El presidente Trump anunció el viernes prohibiciones y castigos contra empresas norteamericanas que efectúen negocios con Cuba y turistas norteamericanos que viajen a la isla sin justificarlo con razones educativas o periodísticas. Trump escogió el bastión de la cubanidad en Estados Unidos, la pequeña Habana de Miami, para dar el discurso en el que fijó su nueva política hacia Cuba.
I am announcing today a new policy. Just as I promised during the campaign. And I will be signing that contract right at that table in just a moment. Our policy will seek a much better deal for the Cuban people and for the United States of America. We do not want U.S. dollars to prop up a military monopoly that exploits and abuses the citizens of Cuba.
Entre las medidas anunciadas, Trump restringió los viajes a la isla por parte de ciudadanos norteamericanos. Ya no podrán tener libertad de ir por cualquier motivo. Solo podrán hacerlo quienes tengan justificación educacional o periodística. Además, castiga a aquellas empresas de Estados Unidos que realicen transacciones financieras con empresas asociadas a GAESA, una empresa estatal cubana. Aunque estas medidas no revierten, no echan atrás las mayores reformas promulgadas durante la administración Obama, sí dan un golpe de consideración al turismo norteamericano a la isla y fue recibido con júbilo por las bases de Donald Trump en Miami. Para comentar brevemente el tema, tenemos la presencia desde Nueva York de la profesora María Isabel Alfonso, catedrática universitaria, miembro directiva de la asociación CAFE, Cuban Americans for Engagement, que quizás se traduzca como Cubano-Americanos por la vinculación. Profesora María Isabel Alfonso, bienvenida.
Muy buenas tardes, Samuel. Y como siempre, un placer estar en su programa Línea Abierta.
Mil gracias, y igualmente. María Isabel, ¿qué tan significativos son los cambios anunciados por Trump a la política de Estados Unidos hacia Cuba? ¿Qué tanto revierten lo que fue construido durante Obama?
Mire, Samuel, la directiva de Trump puede verse como un retroceso hasta cierto punto en las dinámicas pro-normalización, pro-engagement ideadas y desarrolladas por el presidente Barack Obama. No hay duda de que hay un impacto real negativo a la diplomacia. Y bueno, esa posibilidad que desarrolló el expresidente Barack Obama de seguir manteniendo una postura de diálogo respetuoso. Sin embargo, también puede verse como una suerte de media victoria, una victoria pírrica para esto que usted llamaba las bases pro-Trump en Estados Unidos, puesto que en realidad la agenda seguramente era mucho más complicada, mucho más larga. Esas congresistas cubanoamericanos y senadores, estoy prácticamente convencida de que pidieron muchas más concesiones, muchos más cambios. Sin embargo, eso no ocurrió. Sin duda, la restricción en las transacciones de empresas norteamericanas con empresas cubanas dirigidas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias va a tener un impacto negativo, y además hasta cierto punto es absurdo, puesto que estas empresas que son controladas por GAESA como parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias no son empresas militarizadas, o sea, el personal que trabaja en esos lugares es civil mayoritariamente, y esos civiles son los que van a recibir en cierta medida el impacto de estas medidas. Por otra parte, en cuanto a la restricción de los viajes, sí, definitivamente va a haber una reducción del turismo, puesto que si ahora un norteamericano quiere viajar a Cuba, pues tendrá que hacerlo a través de la burocracia de viajar con una licencia, ir con un operador de turismo, un operador de viaje, y además va a estar sometido a un escrutinio que de lo cual había sido liberado por las medidas anteriores. Esto es un paso de retroceso. Sin embargo, como dije, por una parte, ese grupo minoritario de cubanos americanos no logró hacer avanzar la agenda mucho más compleja que tenía, y por otra parte, bueno, no va a tener, se mantienen las directivas fundamentales de la política de Barack Obama. Se mantiene, por ejemplo, las remesas familiares, los viajes de norteamericanos con licencia, pues se mantienen, están ahí, esa es la posibilidad de viajar. Se mantienen las embajadas, que quizás el logro más importante y el miedo que muchos teníamos es las embajadas se mantienen. Se mantiene la exclusión de Cuba de la lista de países terroristas, no va a estar en la lista. Y también se mantiene la eliminación de la ley pies secos, pies mojados, que era otra de los cuestionamientos que teníamos muchos, ¿no? Incluso algunos factores de orden o de presión política, como pueden haber sido la devolución de prisioneros políticos a Cuba, que están refugiados a Estados Unidos, que están refugiados en Cuba. Se mencionó, Donald Trump mencionó la devolución, la posibilidad de devolución de Azeta Shakur, ex miembro de los Panteras Negras. Sin embargo, no quiero ni decirlo para no conjurar la posibilidad, pero no estamos en presencia ya de una situación de tipo Alan Gross, en que hay un obstáculo real impidiendo el avance de las relaciones. O sea, hasta ahora eso no ha escalado, y esperemos que eso no escale, que no se convierta en un obstáculo mayor la devolución de prisioneros políticos, como sí sucedió con el caso de Alan Gross.
Denos un poco más detalles, profesora, sobre el cambio o la medida que tomó Donald Trump hacia Cuba, que aparece como la medida titular. Quizás Donald Trump se encargó de justificar su plan de castigar a las empresas norteamericanas que hagan negocios con la empresa cubana Gaesa, argumentando que Gaesa tiene conexiones con las Fuerzas Armadas de Cuba, que toda ganancia para Gaesa pues es algo así como una infusión de dinero para el poder militar de Cuba. ¿Qué hay de cierto y qué hay de falso en esta versión? ¿Quién es Gaesa?
Bueno, Gaesa es el consorcio que está, sí, efectivamente, bajo la égida, bajo la directiva de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, que es básicamente el ejército en Cuba. Sin embargo, Gaesa no controla la economía cubana, ni el ejército tampoco controla 100% la economía cubana. Esa versión de que esta es una forma de debilitar al ejército y que se producirá una debacle, que por tanto el pueblo saldrá a las calles como resultado de esta del impacto de estas medidas o ese sueño quizás que alimenta estas medidas, es falso, porque Gaesa no controla la economía cubana. Hay un sector emergente de cuentapropistas o de trabajadores por cuenta propia que sí son se van a ver más afectados quizás por la poca o por la disminución del número de turistas. Es decir, va a haber un impacto. El gobierno cubano controla parte de esas entradas que se producen a través del consorcio de Gaesa, que sí está controlado por la FARC, pero no hay un control absoluto de la economía cubana a través de estas
Así que lo que nos sugiere es que el sector más afectado de todo esto, en la disminución de las entradas, de los ingresos económicos, serían los pequeños empresarios cuentapropistas, que seguramente dependen del sector de la hospitalidad en Cuba, ¿no? Quizás restauranteros, taxistas.
Exactamente, tenderos. lo cual es paradójico, porque incluso dentro de la propia retórica del presidente Donald Trump, si lo que se quiere es empoderar a esa sociedad civil cubana y a ese sector independiente del gobierno, recordemos que aquí se maneja mucho una versión dicotómica de lo que es la sociedad y el Estado, que deben ser independientes y separados, entidades independientes. En Cuba no es así, y el propio hecho de que estos sectores militares controlen cierta parte de la economía es parte de esta dinámica mixta, ¿no? En que no hay una separación tajante entre lo estatal y lo... O sea, esta versión, incluso esa versión de empoderar a esa separación de una sociedad civil separada, independiente del Estado, no tiene fundamento las nuevas medidas para justificar ni siquiera esa versión de empoderar a esa sociedad civil, porque van a ser los perjudicados estas personas que están tratando de abrir sus propios negocios, porque aunque las remesas no se afectaron, aunque los cubanos en Estados Unidos van a poder seguir mandando remesas, que es una de las formas de empoderamiento de estos pequeños negocios, los viajes se van a disminuir en un número considerable. En los primeros meses del 2017, alrededor de 285 mil norteamericanos visitaron la isla a través de esta tipo de viaje de pueblo a pueblo, o sea, con el título de viajero individual, ¿no? No a través de licencias, sino a través de lo que permitió el presidente Barack Obama. Ese número, sin duda, va a disminuir. Porque si es complicado ahora, que antes, a partir de lo que hizo Obama, y si es también un poco caro, porque viajar a Cuba no es barato, si se complican los niveles de burocracia y el nivel de escrutinio, eso va a mermar y eso va a disuadir a muchos viajeros de tener eso como una posibilidad. Por supuesto, bueno, van a buscar un destino más plausible.
Así que lo que nos cuenta tiene que ver con el impacto que tendrán estas medidas sobre la gente en Cuba, sobre los tenderos, restauranteros, cuentapropistas en Cuba e incluso sobre las familias de cubanoamericanos, de aquellos que envían sus remesas de aquí para allá. ¿Qué tal el impacto sobre a los interesados en Cuba acá, ¿no? ¿A qué castigo se expone un viajero norteamericano que transgreda estas medidas de prohibición de viajes a Cuba? ¿Qué tan severos son esos castigos?
Bueno, esos castigos han sido ambiguos, porque por una parte sí han tenido efecto y ha habido casos reales de personas que han sido multadas. Por ejemplo, sí, un viajero puede ir a la playa, pero no se puede bañar. Puede ir al lugar de destino, observar desde un punto de vista antropológico, me imagino, o cultural o educacional, lo que es una playa en Cuba, pero no puede participar de la actividad turística, de bañarse en la playa, de interactuar con los cubanos, de tomarse un mojito. Eso es considerado una violación. El nivel de severidad, bueno, depende de la circunstancia, no sabemos, todavía estas son regulaciones que están un poco en el aire. En el pasado sí ha habido casos, no han sido, digamos, 100%, y no hay tampoco forma de verificar exhaustivamente qué es lo que hace una persona en Cuba, ¿no? Uh-huh. Pero sí aumentará los niveles de escrutinio, por lo que se puede deducir de esta nueva directiva.
Y esto sin hablar también del sector de la economía que ya comenzaba a florecer acá en Estados Unidos, alrededor de los viajes a Cuba, ¿no? Ya son miles, tengo entendido, los que tienen trabajo creado por el interés de más turistas en viajar, visitar, vacacionar en Cuba, ¿no? Seguramente.
Exactamente.
Esto pudiera tener un impacto económico directamente en la derrama de dólares aquí dentro de Estados Unidos, ¿no?
Y de trabajo. Exactamente. Y no solamente, o sea, esa rama que es muy importante, sino la posibilidad de negocio potencial con las empresas agrícolas, con los exportadores de comida, con todos aquellos sectores que iban a empezar a empoderarse y a tener pues una entrada y a devengar económicamente de manera positiva a partir de una relación con Cuba. Y bueno, todos esos trabajadores asociados a la aviación, a los cruceros que estaban ya en pleno apogeo y que cada vez estaban tomando más fuerza, pues sí, definitivamente va a repercutir negativamente en el sector económico. Y bueno, lo curioso es que hay una gran mayoría, no solamente los norteamericanos, apoyan de manera mayoritaria los viajes a Cuba, sino que también el Congreso, los asesores, o sea, los consejos que se le dieron al presidente Trump fue de no revertir las medidas tomadas por el presidente Obama. Él escuchó, obviamente, a los malos asesores.
Uh-huh. Ahora, ya por último,
con los cuales tenía algún tipo de compromiso.
Por último, profesora, ¿prevé más medidas de restricción contra Cuba en próximos meses? ¿Será esto el principio?
No, las directivas no se implementarán, según lo que he leído, hasta los 90 días, o sea que no toman efecto inmediatamente.
Pero me refiero a que después de estas medidas, ¿prevé que haya otras medidas más que vengan en camino, o cree que esto, que ahí parará?
Sí, bueno, hay que tener en cuenta también que hubo un aspecto muy negativo, que para mí es de gran importancia, que tiene tanta importancia o tanto impacto negativo como el impacto económico de estas medidas, y es el cambio de lenguaje, el cambio de retórica. El presidente Trump derogó uno de los documentos que, en mi opinión, era los más importantes del legado del presidente Barack Obama, que fue el documento que reconocía la soberanía y el derecho de Cuba a la autodeterminación, y que determinaba o que establecía que el embargo ha sido una política de fracaso. Ese cambio de lenguaje tiene repercusiones, o sea, no es solamente simbólico, marca el inicio de una retórica negativa. No dudo que otras medidas sean tomadas y que esto sea una bola de nieve que vaya, avalancha de nieve, que en la cual puedan aparecer nuevos factores negativos. Sin embargo, soy optimista, pienso que sí, en este momento en que, digamos, la derecha cubanoamericana tuvo sus 5 minutos de fama en el Teatro Manuel Artile en Miami, donde se dio a conocer esta directiva, si en ese escenario no pudieron lograr la reversión de otros momentos fundacionales del legado de Barack Obama, creo que esos puntos por lo menos ya no se van a tocar. No creo que se pueda lograr nuevamente la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas o el cierre de las embajadas. Esos son momentos ya que llegaron para quedarse, esperemos, y bueno, quizás habrá algún que otro nueva medida negativa, alguna que otra nueva medida negativa que se implemente en el camino, pero lo importante es que las esenciales se quedaron, y también lo importante es que Cuba, curiosamente, en lugar de alimentar una retórica confrontacional, en un acto de gran madurez política, ha dicho, estamos en contra de estas medidas, nos pronunciamos a favor con derecho a continuar nuestro camino por la soberanía y la autodeterminación, pero no nos inmiscuimos en los problemas de los Estados Unidos.
Eso me parece muy diplomático. Curioso. Ya por último, profesora, ¿hasta qué punto, y por último y brevemente, hasta qué punto realmente ve esto como un intento por verdaderamente endurecer la política hacia Cuba, o sea, aislar más a Cuba, bloquearla? ¿Y hasta qué punto no es más que una movida demagógica para aplacar y complacer, digamos, a sus bases, a sus seguidores, a los de línea dura de Miami? ¿Cómo ve usted los móviles de esta jugada?
Puede que sea un poco de los dos. Puede que sea simplemente algo superficial o para aplacar a esa jauría hambrienta de Miami. De Miami, no, de los congresistas cubanoamericanos en Washington, porque Miami en su mayoría ya ha cambiado mucho y no apoyan esta política. Pero también hay que contar con el factor de impredictibilidad de Donald Trump. O sea, hoy leí un artículo muy curioso que decía que no hay por qué dudar que Donald Trump tenga la fantasía de que él sea el que va a cumplir con la narrativa esta, con el sueño de los presidentes norteamericanos de derrocar la dictadura de los Castro. Entonces, eso puede que esté ahí rondando. Es un poco difícil, ¿no? Predecir qué es lo que pueda tener ese señor en su cabeza. Es muy extremadamente difícil. Paso con esa pregunta.
Profesora, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en línea abierta. Como siempre, estaremos en comunicación, ¿eh? Mil gracias.
Muchas gracias, Samuel.
Hasta luego. Profesora María Isabel Alfonso, es catedrática universitaria en Nueva York y miembro directiva de la Asociación CAFE, Cuban Americans for Engagement, Cuban Americans, cubanoamericanos por la vinculación con la isla. Con esto, amigos, concluimos este otro segmento de Línea Abierta. ¿Gustan ustedes, un poco para cerrar con broche de oro este programa, compartir sus opiniones acerca de lo que acaban de escuchar, los temas que acabamos de ofrecer a su consideración? Con todo gusto les cedemos la palabra en el 1-800-34 en línea.